La senadora y candidata presidencial Clara López. Clara la tiene clara. Y la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. La candidata que está volando. La saludamos a ambas. Un honor tener mujeres en nuestro programa, mujeres en el Congreso y mujeres que quieran llegar a la presidencia. Senadora Clara, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muchas gracias por la invitación.
Senadora Paloma, volando, buenos días.
Julio, un saludo especial para ti, el equipo de la W, la senadora Clara y todos los oyentes.
Bueno, pues qué placer tenerlas. Senadora Clara, pues una apuesta alta, pone la vara alto el Centro Democrático y anuncia que en el puesto 25 de su lista al Congreso estará Álvaro Uribe Vélez, en el puesto 25, es decir, transmitiendo una gran seguridad de victoria. ¿Cuál es su opinión sobre este estartazo, este banderazo en la carrera por el Congreso?
Bueno, es una apuesta de largo alcance. Estarán apostando a que el juez de segunda instancia declare inocente al expresidente de la condena que se le ha impuesto en primera instancia y presionar a que lleguen hasta 25 elegidos en una lista cerrada. Me imagino que es el objetivo. Es una apuesta muy grande, es una apuesta ética y es una apuesta que reta a todos en el país a generar una respuesta. Y pienso que la respuesta de los sectores progresistas frente a ese reto es pues vencer el 25. Nosotros vamos a poder sacar una bancada muy superior a los 25 que aspira el Centro Democrático para continuar con este proceso de cambio y de transformación que ha venido liderando el presidente Petro en el país.
Senadora Paloma, nos gustaría conocer su opinión sobre la motivación de esta decisión que ha sido, pues, para algunos sorpresiva.
Julio, yo creo que cuando uno sale con el presidente Uribe a las calles de Colombia, la gente le pide que vuelva a la política, que aspire, que vaya a la vicepresidencia, que vuelva al Congreso, y yo creo que él no se puede retirar de la política mientras la gente quiera votar por él. Y yo creo que ponerse en el puesto 25, usted lo decía, es un testimonio de la certeza de que el partido va a ser victorioso, que vamos a ser la bancada más grande del Congreso de Colombia en el 26 y que estamos seguros de que vamos no solamente a ser la bancada más grande, sino que vamos a elegir presidenta, y yo creo que va a ser presidenta de Colombia.
Sí, senadora Clara, hay quienes cuestionan si jurídicamente e incluso, pues usted lo mencionaba, éticamente, es procedente, viable que pues el expresidente Uribe, quien tiene procesos judiciales en curso, que además tiene una condena en primera instancia, pueda llegar al Congreso. ¿Usted le ve viabilidad jurídica a esa candidatura al Senado del expresidente Uribe?
Bueno, ellos, como mencioné, tienen que estar pendientes de la decisión de la segunda instancia del tribunal el tribunal de compuesto por tres magistrados que deberá decidir sobre esa condena de primera instancia. En este momento jurídicamente está cubierto por la presunción de inocencia del señor expresidente. Éticamente es una decisión del Centro Democrático y ellos estarán muy pendientes de una decisión que inicialmente iba a ser rápida porque se iba a prescribir el proceso. Ahora que el señor expresidente ha renunciado a la prescripción, eso puede ser demorado, se puede demorar esa decisión, pero el país tiene que saber que este tipo de presión política sobre los jueces es algo que ojalá nosotros pudiésemos superar. Tenemos que mirar de fondo qué es lo que está pasando en nuestro país, por qué no creemos en las decisiones de los jueces, por qué un juicio político, un juicio contra un expresidente se vuelve netamente político y quienes lo adversan piensan que es culpable y quienes lo apoyan piensan que es inocente. Eso es materia de profunda deliberación en el país y creo que es parte de la propuesta constituyente del presidente Petro, porque un país sin una justicia confiable, sin una justicia que cubra por igual a todos los colombianos y que nos convenza por igual a todos los colombianos, no es la base de una paz duradera.
Senadora Paloma, si bien sería histórico, creemos que una bancada de esta magnitud se tenga en el Congreso como la que ustedes están aspirando desde el Centro Democrático, ¿no creen es muy arriesgado también tener allí al expresidente, pues teniendo en cuenta que estamos pendientes de que se resuelva esa segunda instancia?
Yo creo que es una prueba más de lo convencidos que estamos de que el presidente Uribe va a ser declarado inocente. Es que él renunció a la prescripción, que no lo hace cuando uno está convencido de que lo van a condenar. Fíjese el presidente Petro que no ha querido renunciar a la prescripción de las investigaciones sobre la financiación de su campaña, donde se volaron todos los topes electorales. El presidente Uribe, en cambio, está tan convencido de que existe la evidencia total de su inocencia que renunció a la prescripción y está aspirando al Senado porque está totalmente convencido de que así como él es inocente, así será declarado inocente. Y yo creo que, claro, que es una aspiración grande, pero es que el país necesita un Congreso que vuelva a ser un Congreso de excelencia, un Congreso donde el discurso no sea el de la incitación contra los empresarios, contra lo que llaman oligarquía, contra lo que llaman los ricos, sino un país que se proponga salir adelante, que resuelva sus problemas. Y yo sí lo quiero decir claramente, el presidente Uribe es el hombre en Colombia que más conoce la política pública de este país. Y es que esto no es de varitas mágicas, esto es de conocimiento, de trabajo, de disciplina, de constancia. Y yo creo que la bancada del Centro Democrático, orientada por la presencia del presidente Uribe, vuelve a constituirse como una bancada al servicio de los colombianos para resolver los problemas, para avanzar en las discusiones con argumentos y sin odios.
Sí, senadora Clara, por supuesto cada partido está empezando a construir sus estrategias y pues usted lo mencionaba, desde el pacto histórico el presidente Gustavo Petro ya dijo que el progresismo, la izquierda, tendrá que elegir una bancada constituyente. Quiero preguntarle qué es lo que quiere cambiar el pacto histórico, el presidente Petro, lo que no le sirve o no le sirvió a la izquierda para gobernar y que ahora quiere avanzar en esta propuesta de que llegue una lista o varias con miras quizá a convocar y aprobar esa Asamblea Nacional Constituyente.
Pienso que el país está necesitado y urgentemente que hagamos un nuevo acuerdo nacional. Esta pugnacidad con que se está llevando adelante el debate político, esta incapacidad de gobierno tras gobierno de generar condiciones reales de justicia para la paz, esta imposibilidad de que todos podamos armónicamente deliberar juntos, muestra que necesitamos un acuerdo, un nuevo acuerdo, un pacto, y eso es un proceso constituyente que sería en esta etapa de proceso electoral la oportunidad de un diálogo entre contrarios, un diálogo entre todos, un diálogo para ver qué es lo que necesitamos.
Sí, pero
en
eso
el país.
Quiere decir, senadora, yo usted, sí creo, senadora y precandidata, eso quiere decir que usted está de acuerdo con convocar una Asamblea Nacional Constituyente.
Yo siempre he sostenido que Colombia necesita un proceso constituyente. Estaba revisando eso en estos días. Lo he sostenido varias veces desde que llegué al Senado, porque veo lo que le estoy comentando a usted, la necesidad de que haya un nuevo acuerdo, un acuerdo país donde todos podamos sentar las bases de cómo es que vamos a eliminar la violencia de la política, cómo vamos a eliminar la utilización de la violencia para hacer política y cómo vamos a eliminar esa violencia más profunda, esa violencia estructural que es el caldo de cultivo de todos los conflictos sobre la tierra, sobre la incapacidad de la gente de tener oportunidades, en fin. Nosotros tenemos que acabar con esa violencia estructural de la que hablaba Belisario Betancur. Entonces, lo que tenemos frente a nosotros es un gran desafío. Y el desafío es generar en este debate electoral un diálogo con cada ciudadano para debatir y conseguir esas firmas que permitirán generar esa discusión en el siguiente Congreso. Me parece que es un reto muy fundamental de país en el que nos tenemos que comprometer, ojalá todos. Por lo pronto, yo creo que las bancadas del progresismo, las listas del progresismo, la militancia de todas las nuevas ciudadanías van a estar en esos diálogos en cada esquina, generando las condiciones para convocar un proceso constituyente en nuestro país.
Sí, senadora Paloma, quiero tocar el mismo tema con usted y es su opinión sobre que el petrismo pueda llegar con esa gran lista que se propone para aprobar una constituyente, porque por supuesto, pues bajo este Congreso no fue posible, por supuesto, por las mayorías y demás, pero ¿usted cree en esa posibilidad del gobierno Petro para convocar esa asamblea constituyente en el próximo Congreso?
Vea, yo realmente creo que el desprestigio del presidente Petro impide que vayan a ser mayorías en el Congreso. Hay algunos petristas que siguen nostálgicos de las promesas que les hicieron, pero la gran mayoría de los colombianos entienden que este fue un gobierno de boca grande y manos chiquitas porque resolvió muy poco los problemas de los colombianos. Todo lo contrario, hoy uno encuentra una ciudadanía brava por las filas, por la falta de medicamentos en el sistema de salud, brava por el precio del gas que nos obligaron a importar, brava con los problemas de seguridad. Es que están explotando bombas ahora en Medellín, en Cali. Y eso era, no que Colombia no hubiera vivido eso, pero veníamos de salida y este gobierno nos devolvió de entrada. El homicidio en este gobierno creció un 8%. Entonces, no, yo no creo que el petrismo vaya a tener mayorías. Y me preocupa muchísimo, además, que se hable de una constituyente. En una situación de polarización política como la que tiene Colombia, entrar en un proceso constituyente sería todo lo contrario. Empezar a radicalizar más las posturas políticas e incluso en esta división política donde se desarma la institucionalidad y tenemos la amenaza de los ilegales hoy con control de más de 790 municipios, pues usted sabe dónde empieza pero no se sabe dónde termina. No vaya y sea que terminemos con una constituyente donde los mafiosos, como lo hicieron en el 91, pagaron para eliminar la extradición. Hoy quién sabe qué prohibirán. Yo creo que todo lo contrario, los procesos constituyentes sellan los acuerdos de los países, no son el inicio de las discusiones de construcción, sino todo lo contrario, son el resultado final de cuando ha habido un proceso de concertación y los países están tranquilos y están listos. Hoy Colombia está lejísimos de eso. Hoy Colombia lo que debe procurar es resolver las crisis que nos deja este gobierno. La crisis de seguridad, la más grave, sin duda alguna, la crisis en la salud, en la energía, la crisis de las finanzas públicas, y tiene que proponerse que este país, que se está envejeciendo a esta velocidad, se enriquezca antes. Nosotros como colombianos tenemos que entender que nos estamos envejeciendo antes de volvernos ricos. Nos quedan 20 o 25 años o 30 años para poder tomar decisiones de desarrollo económico que le permitan a los colombianos tener ingresos dignos. Este país sigue teniendo una pobreza inaceptable, ciudadanos que se acuestan con hambre, inaceptable, y nosotros tenemos que proponernos es sacar este país adelante. Yo invitaría más bien a la doctora Clara que en vez de ponernos a hablar de una constituyente, yo mencionaría qué problema de este país se soluciona escribiendo algo más en algún papel. Este país lo que necesita son decisiones y acciones coordinadas. Si queremos solucionar el problema de la violencia, hagamos una línea roja en el piso y pongámonos todos los demócratas de un lado, los de izquierda, los de derecha, los de centro, los que no tienen partido, y dejemos solos a los violentos, porque si nos ponemos juntos de un lado todos, vamos a ser capaces de acabar con la violencia de este país para entregarle a las nuevas generaciones un país en paz.
Senadora precandidata Clara López, el presidente Petro se reunió este fin de semana con su equipo de comunicaciones y ha impartido una orden: radicalizar el discurso. Y adicionalmente, pues está en juego la ocupación de ministerios clave, a quienes les costó pues en la cabeza precisamente la derrota de la elección del magistrado a la Corte. ¿Usted está de acuerdo con esa posición? ¿Radicalizar el discurso como lo ha dado la orden el presidente?
Entendí que el señor presidente cualificó esa radicalización no como de discurso, como de acción. Y yo sí creo que eso se requiere en esta etapa de este gobierno. Estamos ya mirando el plan de cierre, y el plan de cierre necesita cerrar procesos, necesita culminar proyectos, y creo que eso es fundamental, poner a todo el gobierno en una sola meta, marchando hacia adelante para poder cumplir en lo que se pueda cumplir y dejar los proyectos que están en proceso en condiciones de ser terminados en el primer en la primera etapa del siguiente gobierno, mientras se crea el nuevo plan de desarrollo. Entonces no creo que sea lo que usted plantea una radicalización de discurso, porque la radicalización de discurso sencillamente no genera la acción. Lo que genera la acción es poner a todo el mundo a trabajar juntos, y si logró concertar con todo su gabinete este pasado fin de semana un plan comunicativo también para poder que la gente entienda que lo que dice Paloma pues es una visión muy recortada de la realidad. Este gobierno tiene unos resultados macroeconómicos que han sido resaltados internacionalmente. Acaba de colocar 4,000 millones de euros en bonos en los mercados europeos. Tiene indicadores crecientes en los campos de la salud que son fundamentales, como la reducción impresionante del número de niños muertos al nacer, que es el indicador más importante, el de la mortalidad materna, también en retroceso, a pesar de lo que ha sucedido con una crisis financiera que se veía venir de tiempo atrás en la salud, que le echan la culpa a una reforma que todavía no ha salido del Congreso. Entonces aquí hay muchos temas donde hay críticas, pero hay muchos avances, y lo principal que yo resaltaría es que un proceso constituyente no es en contra de nadie, es en favor de generar un nuevo acuerdo de país, y en ese proceso nos vamos a tener que encontrar todos. Yo no veo una solución distinta al diálogo, a ponernos de acuerdo. No creo que temas como poner al expresidente Uribe de 25 en una lista para ver si logran presionar, aumentar la votación solamente con una figura es suficiente. Yo invitaría incluso al expresidente Álvaro Uribe a que conversemos. Es que tenemos que conversar sobre el país. Esta polarización no es de una persona, se requieren dos, y esos dos sectores están generando una situación en la cual yo invitaría a que le bajemos la bilirrubina, trabajemos, hablemos y conversemos. Yo creo que conversando la gente se pone de acuerdo, y yo le propondría eso, y se lo he propuesto ya al expresidente Álvaro Uribe públicamente en una carta, mismo que al presidente Petro, y creo que por ese camino nos va mejor que por el camino de la confrontación.
Pues hay un documento muy interesante que guarda este tono de la candidata Clara López Obregón, y termina diciendo: porque cuando la gente se une, no solo defiende lo suyo, construye lo nuestro. Ese documento es un documento hasta poético, diría yo, de un país de sueño, que ella titula El Universo de la Gente, la propuesta de esa Colombia posible que ella imagina. Doctora Clara, este documento, ¿dónde lo pueden consultar nuestros oyentes? El Universo de la Gente.
Bueno, estábamos poniendo en un formato bonito, veo que alguien se me anticipó, para poderlo divulgar ampliamente a través de las redes, en nuestra página web. Y de verdad es un documento que he trabajado durante mucho tiempo, durante muchos años. Yo creo que ahí estoy plasmando mi sueño de país, un sueño que quiero compartir con todas y con todos los colombianos en este proceso de diálogo, que es una campaña política. La campaña política no puede ser solo de discursos unilaterales. Hay que salir a hablar con la gente, y yo pienso llevar ese escrito debajo del brazo para dejarlo después de cada conversación.
Y es que está bastante lejos de lo que ayer informó el reporte Coronel. El presidente Petro tiene un país en su cabeza diferente. Es decir, él está con la radicalización. Usted habla de la empresa privada, de la asociación cooperativa, habla de la vejez, de el esparcimiento, de la libertad de expresión, de acciones colectivas. Es un documento bien interesante, con su permiso lo vamos a publicar. Doctora Paloma, candidata. Ayer hubo un foro en la Universidad Militar y escuchamos la posición de Carolina Corcho, quien debatió con usted igual, en tono muy interesante, muy respetuoso, pero oímos que ella dijo que este gobierno es el que más ha invertido en seguridad y en presupuesto a la defensa nacional, más que cualquier otro, y habló hasta de Juan Manuel Santos. Doctora Paloma, sus números me imagino que son distintos a los de Carolina Corcho. ¿Qué opina usted de esa afirmación?
Sí. No, mire, yo creo que la ministra Corcho pues es una mujer muy vehemente, pero no muy bien informada, porque, por ejemplo, aquí están las cifras que son bastante claras en términos de lo que ha pasado en materia de... quiero poner exactamente las cifras, pero el primer año de gobierno del presidente Petro cayó la inversión en la fuerza pública. El segundo año creció, y creció muchísimo, pero ejecutaron solamente el 36%. Y el tercer año volvió a bajar la inversión en la fuerza pública. Entonces creo que uno no se puede quedar simplemente con la única cifra que le funciona, que es la del segundo año del presidente Petro, porque sí, le destinaron un montón de plata, pero la ejecución fue bajísima. Entonces yo creo que ella también hablaba de que las incautaciones de Petro de cocaína son las más altas de la historia. Y sí, pero si usted las compara con la cocaína disponible, son las más bajas de los últimos 12 años. Y hablaba de la preocupación que tienen por los ancianos pobres de este país, diciendo que es que con la reforma pensional ellos les van a dar subsidio. El subsidio al adulto mayor salió en la ley 100. Y se viene entregando desde el gobierno del presidente Uribe. Dice que es que ellos son los que lo van a permitir a través de la pensional llevarlo a 230 mil pesos. Eso también es falso. Centro Democrático hace ya varios años sacó una ley para que ese subsidio subiera a los límites de pobreza monetaria. Dice también que están muy preocupados por los adultos mayores. Julio, las cifras del gobierno que tengo en mi oficina de derechos de petición muestran que en este gobierno el número de ancianos con subsidio no ha crecido, ha disminuido. Y la ministra Corcho habla de todo lo que quiere construir, pero su paso corto por la administración pública, todos la recordamos como la gran destructora del sistema de salud. Yo difiero de la doctora Clara, no la destruyen con una reforma, están destruyendo la salud, no pagándole a las clínicas, no pagándole a los hospitales, no pagándole a las EPS para llevar a los colombianos a la ruina. Y no es verdad que los indicadores estén mejorando, todo lo contrario. Sigue cayendo, por ejemplo, doctora Clara, la atención de 4 controles previos para una mujer colombiana antes de nacer. Y las otras cifras que han venido mejorando son las que han venido mejorando en relación con todos los demás países. Pero senadora, lo cierto es que los colombianos hoy están teniendo que meterse la mano al bolsillo, sí, para poderse atender en salud.
Yo las iba a despedir, pero se acaba de producir una noticia de última hora de la mayor importancia. La estábamos esperando desde Estrasburgo y sería bueno conocer la opinión, muy breve les pediría, de nuestras candidatas presidenciales a este pronunciamiento que hace ni más ni menos que el Parlamento Europeo en pleno, en votación aplastante desde Estrasburgo. Juan Pablo, 2 líneas para que comenten nuestras invitadas. ¿Qué le llamó la atención del pronunciamiento?
Pues Julio, del pronunciamiento yo creo que lo más destacado es el llamado que hace en su numeral 7, donde dice el Parlamento Europeo que nota con gran preocupación la consolidación del crimen organizado facilitado por estructuras transnacionales como el Cartel de los Soles, que han sido identificados por los Estados Unidos y que señala a los miembros del más alto rango del régimen venezolano como cómplices de este hecho. Le piden a Colombia que evalúe una mayor investigación sobre lo que está pasando en el cartel, con el Cartel de los Soles, y también a la Comisión Europea para que lo reconozca como un grupo terrorista. Asimismo, señala su preocupación por la forma como la violencia política se está impulsando a través de declaraciones inflamatorias por parte del presidente de la República y otros actores políticos.
¿La votación cómo quedó?
La votación de esta resolución RC-100366 quedó 355 votos a favor, 173 votos en contra.
Senadora Clara López, ¿llegó el momento de tomarle distancia de manera decidida y directa al presidente Maduro y al llamado Cartel de los Soles?
Sí, yo pienso que ese llamado a la investigación debe atenderse, porque es que uno lo que ve es pronunciamientos y no se producen hechos concretos y ciertos, y queda uno como pensando, bueno, ¿qué tan cierto es? Pero yo sí estoy de acuerdo, aquí no tenemos que tener contemplaciones con personas en altos niveles que estén involucrados en algo tan delicado como el tráfico de las drogas. Y tenemos que llamar al Parlamento Europeo también a que colabore con una lucha frontal, porque esta criminalización no es solamente de Venezuela o de los carteles colombianos o mexicanos. Esto se está convirtiendo en una multinacional del crimen que creo que no la puede manejar, controlar ni reprimir un país solo. Esto es de gran cooperación internacional. Yo me preocupo mucho porque el próximo lunes se conocerá la decisión de Estados Unidos sobre la certificación, y yo insistiría en que deben mirarse las luces y las sombras, porque en estos momentos lo que se necesita es una gran cooperación para enfrentar el desarrollo de esta amenaza, que no es una amenaza pequeña y no cae solamente sobre Colombia y Venezuela. No veo conducente el bombardeo de lanchas en el Caribe sin que sea parte de una gran política internacional que aboque el tema de las drogas de manera integral también. Así es que sí, acojo la solicitud del Parlamento de llevar adelante esa investigación y de actuar en consecuencia.
Senadora Clara López, gracias por atendernos. Candidata presidencial, mucha suerte en la campaña. Ahora vamos a escuchar la feliz mañana, la opinión de la candidata Paloma Valencia. Oiga, más de este pronunciamiento, sí, con esa votación contra Colombia.
Dice en el numeral 9 de esta resolución: el Parlamento Europeo expresa su preocupación sobre el incremento de la violencia política en contra de los candidatos y líderes en este año 2025, hechos que pueden poner en riesgo las garantías electorales y la confianza pública en las instituciones de gobierno. Hace un llamado para que las instituciones de Colombia hagan comunicación transparente y garanticen la seguridad de todos para las elecciones de 2026.
La opinión de la candidata Paloma Valencia, senadora.
Bueno, yo celebro muchísimo esa resolución. Primero, yo sí creo que Maduro y el régimen tiránico y narcoterrorista que tienen allá es muy peligroso para Colombia, Julio. Oyentes, es que aquí no se nos puede olvidar que allá están refugiados el ELN, la Segunda Marquetalia, todas las guerrillas colombianas que se volvieron de doble nacionalidad, que delinquen en Colombia, pasan a manejar negocios allá en Venezuela, y eso es muy grave para Colombia porque es que es imposible. Y esto viene desde hace muchos años, desde Chávez, que tenía a las FARC refugiadas allá. Y yo sí creo que para la paz de Colombia la caída de ese régimen es totalmente fundamental, entre otras cosas, porque cuando uno mira las cifras de la presencia territorial de los grupos ilegales de 790, dicen ahora que son 809 municipios, y uno se acuerda del pacto de la picota, donde los cercanos a Petro fueron a pedirle apoyo a los criminales a las cárceles para las elecciones, y ahora empieza a ver las contemplaciones del presidente Petro con Maduro, donde no solamente le ofrece zonas binacionales, sino que hasta le quería comprar el petróleo y el gas que le prohibía producir a Colombia. Ahora además dice que la fuerza pública colombiana lo tiene que defender. Uno se pregunta si este es el pacto de los soles. Yo sí creo que para que haya elecciones es fundamental que el régimen de Maduro caiga, y creo que hay que defender la libertad de Venezuela a toda costa. Ellos ya se expresaron, las elecciones las ganó Edmundo González al lado de María Corina Machado, y yo creo que el deber de Colombia es apoyar eso. Y por supuesto, sobre el cartel de los soles, dos palabras, Julio. Todos sabemos que eso existe desde hace mucho tiempo en el Cauca, cuando se hablaba de la salida de las FARC, la entrada de los mexicanos, se contaba cómo contaban con la anuencia de muchos sectores políticos y militares de Venezuela para la salida de la droga. Y usted lo ve en la frontera colombiana con Venezuela, donde la propia policía venezolana hace parte de quienes trafican y sacan ilegalmente, por ejemplo, el coltán en Arauca y otros metales como el oro que se la pasan circulando por ahí. Es decir, aquí hay muchas evidencias de la presencia del cartel de los soles y del daño que le está haciendo a Colombia. Lo que parece muy extraño es que el presidente de Colombia haya decidido aliarse con quien es el protector de toda la criminalidad que ejerce su violencia en Colombia. Hoy, cuando uno mira, por ejemplo, los resultados preliminares que hay del asesinato de nuestro compañero Miguel Uribe, todo empieza a señalar a la segunda Marquetalia, la segunda Marquetalia protegida por Maduro, que está en Venezuela. Y entonces uno sí se preocupa de que 43 trinos pone el presidente en contra de Miguel Uribe, le niegan las medidas de seguridad y además se hacen amigos de quienes están implicados en su asesinato. Creo que el país tiene que darse cuenta que esta es una resolución muy importante para que Colombia no vaya a terminar perdiendo su democracia.
Se llama Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial. Gracias por atendernos. Feliz mañana.